Easy Movies.
Hola, hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de la nave espacial de Easy Movies, que la saluda a su capitán Charlie, el capitán América de esta nave espacial. Como siempre, todo un gusto estar aquí frente a esta nave, a este timón acá comandando la mejor información del séptimo arte. Desde ya, saludos a todas las personas que se conectan a través de www.insi.gov.co/insiradio y por medio de nuestra app Easy Radio, gratis para iOS y para Android. Una nueva semana, un nuevo estreno de cartelera. Ya les voy a contar de qué se trata, quién tenemos como invitado para hoy. Pero saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros fanáticos, a mi joven Padawan, un besote para ti, al panita Jonathan Daza, que está cumpliendo muy bien sus funciones de secretario. Panita, un abrazo. Saludos también en Argentina a Bea y a Chema, que vienen haciendo un excelente trabajo ahí con Cinefilos Latino. La próxima semana les traigo un estreno, un regalo de parte de ellos. Hoy no les voy a ir al adelanto, pero vienen regalitos de parte de Cinefilos Latino para la radio incluyente, para que ustedes puedan disfrutar en la franja de películas que tenemos de lunes a viernes. Bueno, perdón, de lunes a sábado a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana, para que ustedes estén muy pendientes de estos regalos de Cinéfilos Latino. Seguimos por aquí con los saluditos a Duvier Villarreal en Panamá, a Mónica acá en la ciudad de Bogotá, Mónica Poveda, también para su hermana Wendy, que está a la expectativa de que ya nazca Alana. Un saludo muy, muy especial para ella. Ya saben que todos son bienvenidos acá en esta nave espacial. También para sus 4 perritos, los 4 perritos de Mónica. Y también para Laura Daniela Acosta, que últimamente se ha venido sumando aquí a la programación de la radio incluyente. También un saludo muy especial para todas las personas que hacen parte del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Quiero contarles que estamos de celebración, 68 años de servicio para la población con discapacidad visual, ceguera y baja visión. Recuerden que además de nuestra emisora INSI Radio, también el Instituto Nacional para Ciegos ofrece servicios en educación, en accesibilidad, consultorio jurídico. Está a disposición de todos ustedes la tienda INSI, el centro cultural, nuestra biblioteca, a la cual pueden acceder también a través de nuestra página web www.insi.gov.co. Ahí pueden buscar el enlace de la biblioteca y si no, a esa dirección le agregan el slash y le escriben después biblioteca INSI. Si no están registrados, es muy fácil, solo tienen que tener a la mano su cédula escaneada, documento PDF y el certificado de discapacidad. En caso de no tenerlo, una historia clínica que certifique que efectivamente usted es una persona con baja visión o con ceguera. Eso es todo. El formulario es 100% accesible. Usted diligencia los datos y aproximadamente de 8 a 15 días está recibiendo su usuario y contraseña para que pueda acceder al repositorio de la Biblioteca del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Así que invitados todos a celebrar estos 68 años de la institución. Vamos entonces a dar inicio a nuestra temática hoy acá en la nave espacial de Incy Movies. Voy a dejarlos con el estreno de esta semana y ya venimos a hablar un poco más de esta aventura que vamos a tener hoy acá. Digamos que, bueno, en el viejo oeste no se puede decir, pero sí en tierras áridas y misteriosas. Capitán América.
Estrenos de película.
Me estoy jubilando.
En ese caso, ¿qué estamos bebiendo?
Lo mismo para la ahijada.
Papá me dijo que encontraste algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué estás persiguiendo lo que enloqueció a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Alto!
Perdón.
¡Elena!
Dr. Jones, encuéntralo.
Hitler cometió errores y con esto los corregiré todos.
Tú los robaste.
Y después tú.
Y después yo. Se llama capitalismo.
¡Por allá!
Abrocha tu cinturón. Puede que haya cierta turbulencia.
Te has arriesgado mucho. Has cometido errores. Y ahora, el triunfo final.
¡Indy! ¡Hazlo sufrir, Indiana Jones!
Muchas veces en mi vida he visto cosas.
Me han torturado con vudú. Disparado 9 veces. Y una de esas fue tu padre.
¡Lo siento!
Pero he buscado esto toda mi vida.
Ya lo escucharon ustedes ahí en casa. Este es el invitado que tenemos para hoy, Indiana Jones. Y se preguntarán ustedes, bueno, claro, esto ya se estrenó hace unas semanas, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar de este personaje, ni de sus orígenes, su historia, y de las películas que ya pues, durante la historia nos ha regalado el señor George Lucas y Steven Spielberg. Son más de 40 años de historia de este personaje y aquí lo vamos a abordar en esta nave espacial de Incy Movies. Adicionalmente, pues a Indiana Jones, los que siguen ahí la cartelera de cine, recordemos que durante el mes de junio, parte de julio, han habido grandes estrenos. Estamos hablando de Transformers, la era de las bestias, otra película y también en la que hay un gran director, Michael Bay, y que ahí está también Steven Spielberg como productor, que, bueno, no sé, tal vez para mí una franquicia que está ya desgastada. Para mí las tres primeras películas fueron excelentes, de para allá creo que ya desgastaron mucho la historia y no tiene, digamos, una historia tan trascendental en los años como es Indiana, como para dar un ejemplo, como para que haya tantas películas. Miren que en 40 años solo tenemos 5 películas de Indiana y en menos de 15 años tenemos 6 de Transformers, si es que no me falla la memoria. Pero bueno, ese es un estreno que todavía por ahí está en salas de cine. También tuvimos el estreno de Flashpoint o Flash, a la que no le ha ido muy bien. La verdad, con la llegada de James Gunn a DC Comics, son todos los cambios que él quiere realizar, con el reinicio, más bien, pues estas películas no han tenido nada de buena acogida. Hasta ahora 220 millones en taquilla, ni siquiera ha logrado recuperar parte de la producción y todo lo que invirtieron en publicidad. Y lamentable, porque se esperaba mucho de esta película con la aparición nuevamente de Michael Keaton. Dentro de otros estrenos, bueno, este de Indiana Jones, esta semana tenemos Misión Imposible, la séptima entrega con Tom Cruise. La próxima semana vamos a estar abordando curiosidades y todos los orígenes de este personaje. Estas películas me gustan muchísimo, están recargadas de acción. Así que la próxima semana vamos a estar hablando de esta película, que yo espero que sea muy, muy, muy buena. Recordemos que el año pasado Tom Cruise nos sorprendió con Top Gun. Espero que este año entonces sea con Misión Imposible. Y ya también la próxima semana se viene por ahí Barbie, para los seguidores de Barbie, y se viene el proyecto Oppenheimer, una película que estoy esperando con muchas, muchas ansias, porque hay un director ahí detrás de esos hilos de la película. Estamos hablando del señor Christopher Nolan, para que ustedes también se programen ahí en casa con su cartelera de cine. Recuerde siempre visitar la página web de la sala de cine que usted quiera visitar, para que pues pueda ir al centro comercial, que normalmente está en el centro comercial, las salas de cine más cercano, y a la función que a usted también le quede mucho más fácil. Pero bueno, vamos a hablar de Indiana Jones, esta quinta entrega, como les digo, más de 40 años de historia. Y en esta nueva entrega resulta que Indy se encuentra en una nueva era y está a punto de jubilarse. Le está luchando por encajar en este nuevo mundo, en esta nueva era, que parece habérsele quedado pequeño. Pero cuando los tentáculos de un mal que parece demasiado familiar regresan en la forma de un viejo rival, Indy debe ponerse su sombrero y coger su látigo una vez más para asegurarse que una vez más que un poderoso artefacto no caiga en las manos equivocadas. El nombre de esta película como tal es El Dial del Destino. Vamos a ver con qué nos sorprende Indy, cómo se ve Harrison Ford. Recordemos que él ya tiene 80 años, es un gran actor, nos ha regalado muchos títulos, muy muy buenas sus películas. Pero ya con 80 años y verlo en la pantalla gigante, pues no sé la verdad cómo lo vaya a hacer. No he querido indagar en información, no quiero, digamos, como decimos por acá, llevarme un spoiler, porque quiero disfrutar de la película y tener mis propias sensaciones, mi propio punto de criterio. Espero que ustedes también lo hagan. Aunque por ahí conociendo al panita, sé que me imagino que está recargado ya información de esta película de Indiana Jones. Pero bueno, digamos que eso ya lo maneja a criterio cada uno. A propósito, están abiertas las redes sociales: Twitter, @INCI_radio, Facebook, emisora INCI, y nuestra línea de WhatsApp, 316-528-1236, para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Me dejen sus opiniones de todas las películas que les mencioné. ¿Cuáles quisieran ir a ver ustedes en su sala de cine? ¿Cuál es su favorita? ¿Y qué expectativas tienen ustedes con Indiana Jones y Misión Imposible? Lo vamos a repasar un poco, los orígenes de este personaje. Les cuento que, esto se los había mencionado, ¿no? George Lucas y Steven Spielberg son los grandes creadores de este personaje de Indiana Jones. Resulta que George Lucas ya en los años 70 había dirigido American Graffiti, que fue una película en la cual participó Harrison Ford. Él ya lo tenía referenciado. ¿Qué pasó? Salió Star Wars, recordemos que ya hemos hablado de Star Wars, y George Lucas le dijo a Harrison que por favor le colaborara con el personaje de Han Solo. Que en ese momento Harrison Ford tenía la duda si seguía con la carrera actoral o seguía por la línea de la carpintería. Pero bueno, George Lucas lo convenció, participó en Star Wars, pero al mismo tiempo que George Lucas estaba dirigiendo esta producción, estaba pensando ya en darle vida a este personaje. Él lo tenía en su mente, lo tenía en algunos libretos, y le comentó esta idea a su gran amigo Steven Spielberg, que pues venía de grandes éxitos como Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo. Le dijo, yo quiero un personaje que tenga ese tipo de aventuras, que tenga como pinta de vaquero, que sea un investigador. Y Steven Spielberg le acabó de complementar la idea. Le acabó de dar vida a ese personaje. ¿Qué pasó entonces? Que George Lucas le dio la potestad a Steven Spielberg de que fuera el director. A pesar de que la idea pues, era de él, o digo, son grandes amigos, le dijo, no, yo quiero que usted sea el director de mi película, ¿sí? De mi personaje. Yo sigo con mi línea de Star Wars y yo lo voy a acompañar únicamente como productor de la película. Ese fue el acuerdo que hicieron y ahí pues empezaron a crear toda la historia. Como tal, la idea la concretaron, dicen ellos en varias entrevistas y reportajes, la concretaron en una playa de Hawái en el 77. Spielberg confesó en ese momento que quería dirigir, está detrás de los hilos, de una de las películas del agente 007 de James Bond. Eso lo dijo George Lucas en esa conversación que tuvieron en esa playa. El personaje en un inicio tuvo el nombre de Indiana Smith. Imagínense no haberlo conocido como Indiana Jones, sino como Indiana Smith. Resulta que en toda esa conversación que tuvieron estos dos grandes genios del cine, Spielberg le dijo, no, pero no suena bien Indiana Smith. Sí, no hubiera sonado nada bien. Empezaron a buscar apellidos, otro nombre que le combinara mejor al personaje, y ahí fue donde salió Indiana Jones. Y este dato que les voy a contar acá, sí es muy, muy conocido, muy familiar. Si ustedes no lo saben, bueno, aquí se van a enterar. Resulta que el perro de George Lucas se llamaba Indiana. De ahí que el personaje también tenga este nombre. Su primera película donde encontramos a Indiana Jones es El Arca Perdida del año 1981. Esta película fue filmada en Tanzania. Esas imágenes que ustedes, y para aquellos que pudieron disfrutar de la película y verla, es allí en esta zona del mundo y en algunos estudios de Inglaterra. Resulta que como la filmaron en esta región, todo el elenco tuvo problemas digestivos por la alimentación, la gastronomía. Inclusive hubo algunos actores literalmente que no pudieron aguantar en escena mientras estaban en grabación. Y bueno, pues les tocó hacer sus necesidades ahí mientras grababan porque no tenían otra opción. Inclusive en algunas escenas, Harrison Ford, hay una escena muy particular de esta primera entrega en la que está peleando con unos espadachines. Es la que era tanta la tensión, la gana de ir al baño, que lo que hizo fue improvisar la escena, sacó un arma como si le disparara a uno de los espadachines ya cansado, agotado, que es el rostro que se ve en la escena, y resulta que esa se convirtió en una de las escenas más icónicas y representativas de esta primera entrega de El Arca Perdida, y todo porque necesitaba ir al baño. El único que no sufrió de problemas intestinales fue su director, Steven Spielberg. Resulta que él sí fue muy precavido y cuando se fueron a hacer todo el rodaje y la producción, mandó a llevar sus propias, sus propios alimentos, sus conservas, sus reservas de alimento, y se las trasladaron desde Estados Unidos hasta Tanzania. Bien precavido el señor Steven Spielberg. En mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con merchandising, productos, publicidad, juguetes, no le fue muy bien. Resulta que esa película todavía competía con Star Wars en juguetes y en este tipo de mercancía, pero resulta que acá con esta película, El Arca Perdida, y de la segunda entrega, que ya vamos a hablar, todas esas piezas se convirtieron en algo icónico, en algo clásico. Y conseguir en la actualidad una pieza de estas tiene un valor incalculable. Hay que tener buen dinero para poder acceder a uno de esos juguetes. Acá hay algo bien interesante, y es que Marvel sacó una línea de 3 cómics. ¿Sí? El universo cinematográfico de Marvel sacó 3 cómics de Indiana Jones, en donde representaba en un margen más amplio todo lo que no logró plasmar, Steven Spielberg en la película, en esta producción. Escenas eliminadas, todo eso lo vemos en estos 3 cómics. E incluso como la segunda película se demoró un poco más, resulta que Marvel creó otras historias alternas con el personaje de Indiana Jones. Tuvo un presupuesto de $18 millones y recaudó prácticamente $380 millones. Fue todo un éxito, le fue demasiado bien a esta primera entrega de El Arca Perdida, que como tal el concepto, más adelante les voy a contar qué era lo que quería hacer George Lucas y Steven Spielberg, pero acá digamos que los nazis están detrás del arca, de ese pacto que hizo Jesús con el hombre cuando estuvo en la tierra. Detrás de esos que están los nazis, Indiana Jones, pues por supuesto, está también tratando de buscarla, pero con buenos fines, es decir, para que los nazis no la obtengan. Y el desenlace es muy, muy interesante, inclusive hay algunas escenas de esa película y de la que les voy a hablar a continuación. Fueron eliminadas y algunas que salieron en pantalla fueron muy cuestionadas en su época y en su tiempo porque decían que no eran aptas para los niños. Pero resulta que la película salió como clasificación familiar. Entonces decían que no, por algunas escenas bien particulares que aparecen allí, sobre todo la última de esa película. Para aquellos que la tienen en la retentiva, sabrán de qué les estoy hablando. Estas películas lamentablemente no cuentan con audiodescripción latina. Si las tiene la 11, están en este español castellano. Esperamos que algún día por ahí puede ser que Cinéfilo Latino nos dé la sorpresa y nos regale también esta historia de películas de Indiana Jones, porque valdría toda la pena. Bueno, nos vamos a la segunda entrega, El Templo de la Perdición. Esta película es de 1984. 3 años después de la primera, El Arca Perdida, y es tal vez la película de la saga que tiene un tinte más oscuro. Resulta que George Lucas siempre tuvo en su imaginación, bueno, tuvo ideas de este personaje, tratando de relacionarlo con fantasmas, ¿sí? Con algo más de misterio. Steven Spielberg siempre estuvo reacio a hacer una película del personaje relacionado con este tipo de temáticas. Sin embargo, esta tiene algunos temas relacionados al misterio, al tema de, ¿cómo mencionarlo?, como hechizos, pócimas, hay otra palabra que se me está escapando, pero bueno, ya me acordaré, ritos, comunidades así como extrañas, bueno, de todo esto se trata esta película. Pero Spielberg, ya les digo, estuvo siempre lejano a la idea de Lucas de meterle a esto fantasmas y cosas más de misterio, además porque ya venía precisamente, como les había mencionado, de tener éxito con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y también con Poltergeist, entonces pues no quería saber nada más de este tipo de películas. En realidad, resulta que es una precuela. Sí, no es una secuencia, no, es una precuela. ¿Qué les decía yo ahorita? Que Lucas y Spielberg querían hacer una trilogía en la que ninguna de las películas tuviera conexión entre sí, sino que fueran películas independientes. Entonces, claro, como ya habían sacado la del Arca Perdida y estaba relacionada con los nazis, esta película tendría que ir remontada años atrás, mostrando un poco más los orígenes de este personaje. Algunos piensan que es la continuación, pero no, es una precuela. Esa es la explicación, porque no hay un orden secuencial dentro de las películas, aunque la tercera vuelve a tener un tinte muy similar, prácticamente que igual al de la primera película del Arca Perdida. Por eso es un poco lo del Templo de la Perdición. En un principio querían grabar en China y en la India, precisamente porque son países que están un poco más relacionados con otras culturas, otro tipo de religiones, misticismo, pero ninguno de los dos países quiso que la película se grabara allí. Uno, porque la consideraban ofensiva, sobre todo a la cultura de la India, y dos, por la temática. Yo les digo, siempre es una temática como bien oscura. La filmación entonces se llevó a cabo en Sri Lanka, otra región también muy lejana de Europa, aunque varias de las escenas también se grabaron en estudios allí en Inglaterra. Harrison Ford en esa película terminó con una lesión en el disco de la columna. La grabación se vio postergada aproximadamente de 1 a 3 meses y el doble de acción fue el que hizo la mayoría de escenas en donde no aparecía el rostro de este gran actor. El personaje de Tapón, como lo conocemos acá en Latinoamérica, resulta que fue para un niño que no estaba buscando el personaje. ¿Y por qué apareció aquí un niño en esta historia? Resulta que Steven Spielberg ya había tenido éxito con otra película. Estamos hablando de E.T. el extraterrestre. Y como sabemos allí, los personajes son niños. Pues resulta que decidieron con Lucas meterle un tinte infantil también a la película, y sobre todo para darle un equilibrio. Por lo que les digo, la película tiende a ser como oscura, un tinte de misterio, que tiene muchas aventuras y escenas muy divertidas. Pero sabían que la crítica pues, les iba a dar un poco duro por las escenas y lo que iban a mostrar, dado pues ya la experiencia que habían tenido con el Arca Perdida. Pues decidieron meterle a un niño a esa película, y entonces resulta que este niño iba acompañando a su hermano. Más de 6.000 niños se presentaron para esta prueba actoral, y el único que no iba buscando el personaje se quedó con el papel. Bastante particular, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y resulta que este niño, sí, este personaje que les estoy hablando, de Tapón, en la actualidad es el personaje de K-Won, que lo conocimos en una película que se llama En Todas Partes al Mismo Tiempo, ganadora de varios premios Oscar, Globos de Oro, Sindicato de Actores, etcétera, etcétera. Película que salió en el pasado, pero que este 2023 fue muy premiada. Pues el personaje principal de esa película es este niño, Tapón, allí en el 84, en el Templo de la Perdición. Interesante, ¿cierto? Contó con un presupuesto de $28 millones y recaudó cerca de 330, 340 millones de dólares. Un poco menos que lo que se recaudó con la primera del Arca Perdida. El Arca Perdida, sobre todo lo que les digo, por ese tinte de misterio, como de oscurantismo que tiene esta segunda entrega. Bueno, antes de irnos a la pausa institucional, vamos a hablar un poco más de la tercera entrega. Vamos a alcanzar a abordarla acá. Esta es la última cruzada de 1989, 5 años después. Steven Spielberg ya estaba haciendo un poco más de películas y con otro tinte, un poco más profundas, de relaciones personales, ¿sí? Donde las relaciones enfocadas a los sentimientos, a los problemas psicológicos, a problemas sociales, estaban más enfocados en él, ¿sí? No tanto ya la ciencia ficción, este tipo de películas de aventuras, sino que estaba tratando de darle otro tinte a sus historias. Entonces, como les decía, la idea de George Lucas en ese momento era darle un tinte mucho más oscuro que el de el Templo de la Perdición. Convenció Lucas a Steven Spielberg porque él no quería hacerla. Él ya no quería hacer la tercera, pero George Lucas le dijo, no, usted acuérdese que tiene un compromiso conmigo, usted me dio su palabra, somos amigos, no sé qué. Entonces, Spielberg accedió a hacer esta tercera entrega. La verdad que tuvieron mucho diálogo, mucho que hablar para llegar a concluir, digamos, esta trilogía como ellos en algún momento lo habían imaginado, lo habían pensado. Inclusive, el nombre original de esa película no era La Última Cruzada, sino que La Isla del Mono, El Reino del Mono, y era una historia como con unos melocotones que dan vida. La idea era que también allí muriera el personaje y que a través de una de estas frutas misteriosas querían darle a la película, pudiera revivir. Y bueno, una historia mucho más fantasiosa. Entonces Spielberg se quedó analizando y dijo, no esto definitivamente no va a funcionar, no le va a gustar a la gente. Entonces, démosle un tinte diferente. Entonces, precisamente de esta idea de revivir luego de la muerte, que surgió la idea del cáliz de vida. Entonces, de ahí es donde yo les digo que Spielberg empezó a darle un tinte mucho más profundo a esta película. Uno, porque ya se empezaba a relacionar directamente con la vida de Jesús, ¿sí? Nuevamente, así como la primera, la arca perdida. Pero en este caso, ¿sí? Era con el cáliz de vida. Esa copa que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en la que nos dejó su cuerpo y su sangre. Entonces, detrás de eso, nuevamente estaban los nazis tratando de buscar este cáliz, e Indiana, pues por supuesto, también quería conseguirlo, pero para evitar que ellos lo obtuvieran, porque el propósito de ellos era llevárselo a Adolf Hitler. Y a propósito, aparece una referencia a él dentro de esta película. Pero aparte de esta profundidad que le quiso dar Steven Spielberg, también quiso darle un tinte más profundo al personaje, Indiana Jones. Por eso encontramos al papá del personaje. Resulta que el papá es Sean Connery, otro gran actor. ¿Por qué llegó allí? ¿Se acuerdan que les había comentado que Steven Spielberg quería dirigir una película del Agente 007? Bueno, pues Sean Connery fue uno de estos primeros actores que interpretó a ese personaje en la década de los 60, y Spielberg lo admiraba mucho. Entonces lo llamó, le mostró el libreto y Sean Connery accedió. ¿Qué pasó acá? Que el mismo Sean Connery le dio el tinte a su personaje, lo reinventó, porque era un personaje un poco más drástico, más duro con Indiana. Él dijo, no, vamos a darle otro tinte a esta película de aquellas aventuras, y lo puso un poco caricaturesco, humorístico, ¿sí? No es malo el personaje, al contrario, es demasiado, demasiado bueno. Lo que hizo Sean Connery con el papá de Indiana Jones. De lo que hicieron fue mostrar más los orígenes de personajes de cuando era niño. Aparece otro actor dándole vida a Indiana Jones siendo un adolescente. Ya lo conocemos luego como Harrison Ford, y aparece el papá. Entonces, excelente también este aporte, esta idea que tuvo Steven Spielberg para esta película. Tuvo un presupuesto de $48 millones, pero tan solo en el primer fin de semana recaudó $478 millones. Se convirtió en la película más exitosa y una de las más taquilleras de los años 80. Además, obtuvo un premio Oscar a mejores efectos de sonido de una nominación a los Globos de Oro para Sean Connery. Como les digo, este personaje es buenísimo, buenísimo. Además, contó nuevamente, se me escapaba este dato, con el señor Joe Williams. Él estuvo detrás de la banda sonora de la película del Arca Perdida, la primera entrega. En la segunda ya no estuvo presente, y en esa tercera nuevamente lo convencieron entre Steven Spielberg y Lucas para que participara en la producción. Hizo esta banda sonora y es espectacular, que es la que hemos estado escuchando por ahí de fondo en esta nueva especial de Easy Movies. Vamos a hacer una pausa institucional. Y cuando regresemos, ustedes van a escuchar una de las escenas para mí más representativas de esta saga de películas de Indiana Jones. Ya les voy a describir un poco de qué se trata, porque vamos a seguir hablando de este personaje aquí en la nueva especial de Easy Movies.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Marianelcy Garzón nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión.
¿Quieres ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisorainsi@insi.gov.co.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente.
Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
De Dios. Solo pasará el hombre penitente. Pasará el hombre penitente. Pasará el hombre penitente. El hombre penitente.
Solo pasará el hombre penitente. Solo pasará el hombre penitente.
Solo pasará el hombre penitente. Penitente, penitente. El hombre penitente.
El hombre penitente. Hombre penitente.
El hombre penitente es humilde ante Dios.
Penitente, penitente.
El hombre penitente. El hombre penitente es humilde. Se arrodilla ante Dios.
¡Una rodilla!
¡Logré cruzar!
Lo logró.
¿Está bien?
No.
El segundo reto es la palabra de Dios. Solo pasará aquel que siga los pasos de Dios.
de Dios. Palabra. Solo pasará aquel que siga los pasos de Dios.
La palabra de Dios.
No, Henry. Inténtalo.
El nombre de Dios.
El nombre de Dios. Jehová.
Pero en el alfabeto latino, Jehová empieza con I. Ay, no.
Idiota. En latín Jehová empieza con I. I. E. H. O. D. Solo el que salte desde la cabeza del león probará que es digno. Imposible. Nadie puede saltar esto.
¡Ah! ¡Indy! ¡Indy, apresúrate! ¡Sal rápido!
Es un salto de fe.
Debes tener fe, muchacho. Debes creer. Fuerza me ha abandonado.
¿Quién eres?
El último de tres hermanos que juraron encontrar el Grial y protegerlo.
Eso fue hace 700 años.
Una espera larga. Qué extraña ropa para un caballero.
No soy exactamente... ¿Cómo que un caballero?
Yo fui elegido porque era el más valiente y el más digno. El honor era mío, hasta que otro apareciera y me retara a un combate. Te paso ese honor por haberme vencido.
¶¶
Continuamos avanzando en esta nave espacial. El tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Vamos a abordar parte de lo que nos queda de información de Indiana Jones. Y les describo un poco la escena que acabamos de escuchar. Resulta que cuando Indiana Jones empieza a avanzar, la primera prueba que le dicen es el hombre penitente. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Están dentro de una caverna, ¿sí? Como una cueva, imagínense eso ustedes. El papá de Indiana Jones está herido, tiene una bala y está muriendo. Al mismo tiempo, está un general nazi detrás del cáliz, ahí mismo, en esa escena con ellos, tratando de obtenerlo. Pero el único que puede acceder a él es Indiana Jones, porque ya varios soldados de los alemanes han intentado cruzar las pruebas para llegar al cáliz y no lo logran. Le toca a Indiana Jones. Entonces empieza a acceder como por un corredizo, un pasillo dentro de estas cuevas. Y es cuando empieza a decir que el hombre penitente, que el hombre penitente. Pues resulta que se tiene que arrodillar, es como si se arrodillara ante Dios para poder cruzar ese pasadizo en esas cuevas. Y de ellas salen unas cuchillas, unos aros muy, muy afilados, hagan de cuenta como una sierra, pero en forma circular, salen tres en diferentes direcciones. Esto evita Indiana Jones que se ha cortado, que lo maten, al ser un hombre penitente, al arrodillarse. Logra pasar ese obstáculo, y luego, cuando tiene que cruzar por el nombre de Jesús, de Jehová, es unas piedras, hagan de cuenta un camino, así como empedrado, y en ellas se resaltan las letras por las cuales él tiene que cruzar. En la escena que ustedes escucharon, él va a pisar una de estas piedras y prácticamente que se va al vacío. Precisamente por eso tiene que seguir los pasos de Jesús, como lo siguiera, llevando, en este caso, la guía del nombre de Jesús, Jehová. Luego de que pasa esto, la última prueba como tal, bueno, digamos que la penúltima, diría yo, se ve un vacío, como si fuera de una caverna a otra, pero estando dentro de la misma, ¿sí? Pero entonces se ve un vacío total, muy, muy, muy grande, muy profundo. Dice que solo el hombre de fe podrá atravesarlo. ¿Qué pasa? En un momento, en la imagen que nos muestran, no se ve absolutamente nada, literalmente se ve vacío. Cuando Indiana da el primer paso, siente que hay una base firme, siente que hay una base firme, pero parece que fuera invisible. Entonces, cuando nos muestran, gira la cámara como 180 grados, y entonces muestran como una columna de piedra atravesada de lado a lado, pero o sea, es que literal desde arriba no se ve, se ve como desde abajo, como desde una lateral. Allí Indiana Jones atraviesa como si fuera un puente, pero esta columna es muy delgada. ¿Qué hace Indiana Jones para identificarla después de que cruza? Le lanza un poco de arena, de tierra, para saber cuál es el camino de regreso. Ya entra ahí a la caverna, ¿sí? A la cuevita más pequeña, donde está uno de los guardianes del cáliz. Necesita encontrar cuál es la copa de Jesús. Y también, por supuesto, entra el general nazi. El desenlace, pues no se los cuento porque les spoiló la película. Pero bueno, ahí les describí un poco la escena. Dentro de las cosas que encontramos de Indiana Jones, resulta que en el 92 surgió una serie de 28 capítulos para televisión con una película extra. Y George Lucas había escrito 70 episodios, escribiendo los orígenes de 1905. Pero muchos dicen que la verdad pasó sin pena ni gloria. Y es que sí, la verdad es que no se conoce esta película ni se conoce la serie. Por ninguna parte la verdad las encontré. Seguimos aquí avanzando y llegamos a La Calavera de Cristal. Esta película fue ya en el año 2008, Imagínense, pasaron casi 20 años. Y resulta que esta película estaba programada desde los años 90. Pero resulta que Steven Spielberg y Harrison Ford no concordaban con la idea de la película. Hubo muchas, muchas prolongaciones del guión. Varias personas escribieron historias diferentes, pero nunca se pusieron de acuerdo entre Spielberg y Harrison Ford. El guión definitivo fue escrito hasta inicios de los años 2000, donde todos estuvieron de acuerdo, como pues tanto Lucas como Steven Spielberg tenían otras ocupaciones, pues la película se postergó también en su grabación y producción. Recordemos que Lucas estaba con la trilogía de Star Wars de los años 2000, por supuesto Steven Spielberg gozaba ya de un éxito muy grande con Rescatando al Soldado Ryan y Atrápame si Puedes, sus grandes títulos, y pues esto se postergó durante varios años. La película como tal se grabó en México, Hawái y los estudios de marcas reconocidas como Warner Brothers, Universal, entre grandes y otros estudios. Resulta que esta película es la que más tiene ciencia ficción. Hoy día yo que la única, porque las escenas de las primeras, muchas de ellas fueron realmente protagonizadas por sus personajes. Acá como Steven Spielberg no quería alejarse de su familia, entonces decidieron grabar allí en esas partes de Estados Unidos y de México. Pero hubo mucha, mucha ciencia ficción. Yo les voy a hablar un poco más de ese tema. Resulta que tuvo 5 títulos a la producción para generar como expectativa y confusión. Uno era El Destructor de Mundos, La Cuarta Esquina de la Tierra, que sería interesante haber abordado a Indiana Jones en esta historia, El Reino de la Calavera de Cristal, con el que se conoció, La Ciudad Perdida del Oro y La Búsqueda de la Alianza. Creo que los 3 primeros estaban bien, estos 2 definitivamente no, pero qué bueno, hubiera sido abordar eso de La Cuarta Esquina del Mundo. Quién sabe, ¿no? Uno se imagina y qué misterios habrán podido indagar Steven Spielberg y George Lucas. Como les decía, a diferencia de sus predecesoras, fue la que más contó con efectos especiales, y sobre todo son muy notorios en unas escenas donde aparecen unos miquitos por ahí y unas hormigas. Les puedo contar que les dañó la película, pero es interesante. Resulta que tuvo un presupuesto de 180 millones de dólares y contó una taquilla de más de 800 millones de dólares. ¿Qué pasa acá con esta película que fue muy criticada? Muy, muy criticada, le dieron mucho palo a la historia, sobre todo porque ya la relacionaron con extraterrestres. Es decir, que definitivamente George Lucas sí logró introducir parte de la idea original que él tuvo con este personaje de meterle algo más de misterio. No es terrorífica, no se van a asustar, no con ninguna, pero sí puede estar relacionado con un poco más de los extraterrestres y los alienígenas. Esta última entrega del Dial del Destino tiene una particularidad, y es que no cuenta con Steven Spielberg como director. De ahí, bueno, mis dudas si es que va a tener gran éxito o no la película, si es que ya lo está teniendo, pero sí está detrás de la parte de la producción, así como George Lucas. En el Festival de Cannes ya tuvo críticas mixtas, y tanto la productora como el actor declararon que ya era el cierre oficial de la franquicia. Tal vez en unos años más venideros podrán venir algunos reinicios de la saga, o podrán indagar de pronto los orígenes de algunos de los personajes. Bueno, pero ya con esta se cierra toda la saga. Los últimos datos curiosos, les cuento que desde la primera producción la historia contó con un videojuego en Atari y en Nintendo, que la verdad no tuvieron grandes éxitos ni triunfos. Existe una colección de libros en Alemania con 8 novelas, que cuenta con historias inéditas del personaje, escritas del 90 al 94. Uno de los sombreros del señor Indiana Jones costó en una subasta $300,000. En las escenas de caballo de todas las películas de Indiana, Harrison Ford, para que no se le cayera este sombrero tan particular, se grapaba su sombrero a la cabeza. ¿Hasta dónde van los actores, no? Él y su padre, es decir, el señor Sean Connery, o sea, su padre en la película, ¿no?, grabaron una escena en calzoncillos. Una de las escenas más particulares que se grabó. Les voy a dar la pista. Bueno, no, ya se la saben si es el padre, ¿no? Está en la tercera película de La Última Cruzada. Pero si ya la vieron, quiero que me cuenten cuál escena es o cuál se imaginan ustedes que es. Las voy a dejar ahí de tarea. La fobia de las serpientes del personaje fue inspirada en un libro que en ese momento estaba leyendo Steven Spielberg, que se llamaba ¿Cuáles eran las fobias más grandes del mundo? Sí, de los seres humanos. De terceras estaba esta de las serpientes, y se le ocurrió colocársela al personaje. Miren todas las cosas en las que se pueden basar los directores para darle creatividad a sus historias. Y bueno, con esto cerramos el recorrido por la vida y los orígenes de Indiana Jones. Espero que se hayan divertido en esta aventura mágica con sombrero y con lazo. Ah, bueno, que a propósito, ¿no?, se tenía la duda en la calavera de cristal y en esta quinta entrega si Harrison Ford iba a manejar el lazo. Se lo iban a poner por ciencia ficción, pero él dijo no. Yo lo quiero manejar, yo quiero manejar mi lazo, mi látigo, porque quiero que se vea natural, así como fue siempre. Entonces, bien ahí por Harrison Ford. Nos despedimos de la nave espacial de Easy Movies. Me voy a ir a buscar tesoros. Y nos encontramos la próxima semana acá en Easy Movies. Recuerden, todos los martes a las 3 de la tarde, 10 de la noche, los jueves a las 3 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Ahí los espero para que entre todos sigamos conociendo las grandes historias del séptimo arte. La invitación para que sigan conectados con todos los contenidos inclusivos de La Única, la radio incluyente, Easy Radio. Abrazos para todos, bendiciones, chao, chao.
Easy Movie.